Buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es su programa Contacto Ancestral del día 12 Chiquín, de acuerdo al calendario maya, y 27 de octubre del año 2018. El mes de julio, del 12 al 22, se realizó en Guatemala la Feria Internacional del Libro, FILGUA, una actividad que se viene realizando desde el año 2000. En esta ocasión, de acuerdo a lo expresado por su director, decía, y cito, FILGUA es un espacio para el diálogo, el debate y también para el esparcimiento, tan necesario en una sociedad donde el dolor pareciera ser nuestro destino. Fin de cita. Como todo evento donde se ve involucrada la comunidad internacional, Guatemala siempre folcloriza la cultura maya, y esta ocasión no fue algo distinto. Sin embargo, tomando estas palabras del director, donde decía que este es un espacio para el diálogo y el debate, un grupo de tejedoras guatemaltecas alzó su protesta por la forma tan burda en que guatemaltecos que no son indígenas presentan lo que para ellos es la cultura maya. Sin embargo, este espacio de diálogo y de debate se transformó en respuestas violentas a través de las redes sociales, pero también de personajes con trayectorias poco claras dentro de la sociedad guatemalteca, y que esperamos poder tenerlos en nuestros siguientes programas para que nos den su punto de vista y el porqué de los planteamientos que ellos hacen en contra de la protesta de nuestras hermanas tejedoras ante esta burda presentación. Es por esa razón que esta noche nos acompaña desde Guatemala vía telefónica la doctora Aura Estela Cume Simón. También nos acompaña en los estudios la doctora Alicia Estrada. Regresamos con nuestra invitada después de una pausa.
El buen vivir.
Naturaleza.
Hola, soy Jaime Gómez Triana, del programa de estudios sobre culturas originarias de Casa de las Américas en La Habana, Cuba, y los invito a escuchar Contacto Ancestral de 10:30 a 11:30 de la noche. Les agradezco además que acompañen ustedes desde sus casas, desde sus carros, este maravilloso programa que hace desde hace ya bastante tiempo justo lo que nosotros queremos hacer, que es dar voz a los pueblos indígenas, a las miradas que llegan desde otras cosmovisiones, desde otras lenguas, desde otras realidades en Avialala y en Isla Tortuga, que son esos espacios naturales de la América donde hay desafíos constantes, pero también una extraordinaria riqueza que sin lugar a duda necesitamos. Gracias a ustedes y acompañen, sigan acompañando este maravilloso programa todos los días.
Y ya se encuentra con nosotros aquí en los estudios la doctora Alicia Estrada y en Guatemala la doctora Aura Cumis. Buenas noches, Aura, gracias por acompañarnos esta noche en este programa de Contacto Ancestral. Nos gustaría que nos pudieras hablar un poco acerca de quién es Aura Cumis para poner a nuestro auditorio a conocer quién es Aura.
Yo soy Maya Cachiquén, vivo en Chimaltenango, Guatemala. Y pues desde que tengo uso de razón, una de las apuestas de vida ha sido la lucha contra toda forma de dominación y de violencia. Quisiera describirme nada más así. Bueno, tengo formación en ciencias sociales, en antropología, pero no es eso lo que define necesariamente lo que soy. Particularmente mi lucha es contra toda forma de dominación y de violencia, venga de donde venga, y por lo tanto me interesa siempre articular formas de defensa de la vida.
¿Cómo fue que surgió esa meta en tu vida? ¿A los cuántos años empezaste a saber que eso era el objetivo en tu trabajo y en tu vida?
Yo recuerdo que desde que tengo uso de razón, he luchado en contra del racismo y en contra del machismo. Cuando era niña, yo recuerdo que mi mamá nos mandaba a vender al mercado o a comprar. Estábamos en el mercado en gran parte del tiempo. Recuerdo una vez, yo no sé si tendría unos 6 o 7 años, que una mujer me llamó india de mierda. Desde ese entonces, siendo una niñita, yo recuerdo que eso no era algo que yo pudiera soportar por la carga que tenía en ese momento, porque pues eso nos relacionaba a ella y a mí en un lugar como el mercado, donde pues habían relaciones de poder entre indígenas y ladinos. Y luego pues por mi participación en la iglesia donde acuden mis padres, en donde había un ejercicio de participación entre niñas y niños muy importante por las clases bíblicas y la lectura de la Biblia y los análisis y lo que se hace. Pero llegando a la adolescencia había una separación entre hombres y mujeres, y entonces yo no podía aceptar que pasando a la adolescencia yo tendría que subordinarme a los hombres, porque yo realmente no miraba que me superaran en inteligencia. Entonces esas protestas que yo hacía ante mi padre hicieron que me alejara de la iglesia. Y pues todo eso me fue llevando, que yo luchaba solitariamente por esas cosas. Y más adelante me encuentro con el movimiento maya, con el movimiento de mujeres, movimientos a los cuales nunca pertenecí, pero con los cuales tenía coincidencia. Y pues avalo muchas de las luchas que han hecho las mujeres, los pueblos indígenas, los campesinos y toda la gente que lucha por quitarse la bota de la dominación sobre su vida. Y bueno, eso me tiene todavía acá.
Claro, ese es como una anécdota dentro de lo que es las relaciones de la comunidad, ¿verdad? Pero también como académica, ¿cómo fue tu experiencia siendo mujer, siendo maya, dentro de ese círculo que en Guatemala específicamente el tema de la educación es muy elitista y muy limitado, más especialmente para las comunidades indígenas?
¿Y las mujeres?
Bueno, eso es importante, porque la lucha por ir a la escuela sí no fue fácil. Realmente convencer a mi padre de la importancia de aprender a leer y escribir implicó necesariamente ciertas rebeldías de niña. Una de las cosas que yo siempre recuerdo y digo es que yo vivía entre dos mundos. Por un lado, mi madre decía, los naturales somos inteligentes. Yo quería ser maestra y nunca pude, porque mis padres vivieron todo el tiempo en las fincas de la Costa Sur cortando algodón, decía mi mamá. Y ella misma viene de las fincas de la Costa Sur, donde mucho de su trabajo fue cortar algodón y moler maíz y hacer comida para los mozos de las fincas o para sus familias. Pero mi papá, por el otro lado, venía de otra formación. Mi papá ingresó al ejército para aprender a leer y escribir y aprender un oficio. Entonces él traía otra perspectiva y él decía, los indios somos tontos, nuestra cabeza no sirve, la cabeza de los ladinos sirve. Mi papá ha cambiado esa perspectiva, pero en ese entonces él lo decía de esa manera. Y cuando yo llegué a la escuela primaria y me relacioné con mis compañeros, yo me di cuenta que eso no era verdad, que los indios no éramos tontos, porque la experiencia me lo decía. Y nuestro aprendizaje era tan normal o que nos facilitaba más que mucha gente a quienes se les atribuía en el pueblo la superioridad por ser ladinos. Entonces todas esas experiencias personales fueron acumulándose para que más tarde yo pudiera estudiar los otros niveles de escolaridad. Pero algo también que es fundamental es que yo nunca estudié lo que quise, sino lo que pude. Entonces fui captando y colocándome en los espacios que yo iba abriendo o se me iban abriendo. Entonces, finalmente terminé siendo antropóloga, una carrera a la que siempre critiqué. Pero bueno, ¿qué carrera está libre de una función colonial en nuestras sociedades? Claro. Pero finalmente, junto con otras gentes que hemos ido a la escuela por circunstancias de la historia y por desgracia un privilegio en nuestras sociedades, lo que decimos es, hemos aprendido a usar los artefactos del blanco para poder finalmente usarlos en su contra, para mecanismos de nuestros proyectos de liberación. En fin, creo que estamos en esas circunstancias haciendo luchas desde diferentes lugares, y modesto aporte es desde donde puedo hablar, pensar y dialogar con la gente de cualquier lado en el país.
Y dentro de esos aportes, en tus trabajos, en tus escritos, hablas bastante acerca de la importancia del tejido para el pueblo maya de Guatemala. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de los tejidos y la importancia que tienen para el pueblo y particularmente para las mujeres, no?
Y yo quisiera decir una cuestión, que estamos navegando en un ambiente en que a los pueblos indígenas se nos ha visto en pedazos. Uh-huh. Algunos, para hablar de los pueblos indígenas, usan el concepto de cultura y casi que solo pueden hablar de los indígenas a partir de ese concepto, cultura. Otros, en cambio, a partir del concepto de derechos. Otros, a partir del término de discriminación. Y a mí me parece que esa división que se ha hecho de lo que somos los pueblos es el resultado de una política que desestructura nuestra vida, porque está hecha con una lógica colonial, patriarcal en este caso. Pero cuando uno observa la lucha de la gente en la cotidianidad, no es una lucha que esté dividida, sino es una lucha que está entretejida, enmarañada, es un camino sinuoso. Entonces, esa necesidad o necedad en muchos casos de separar tanto nuestra realidad como nuestras luchas obedece a ese pensamiento jerarquizado y dividido, y yo no quiero hacerlo desde ahí. Por lo tanto, yo no quiero hablar solo del tejido, sino lo que ha significado la lucha por el tejido, los textiles o la indumentaria en un país colonial, patriarcal y capitalista, como es el caso de Guatemala. En ese caso, yo quisiera colocar en antecedente lo que estoy diciendo sobre los tejidos. Hace pues aproximadamente 6 o 4 años llegaron unas mujeres con otras compañeras con quienes organizamos el Movimiento Nacional de Tejedoras a decirles que personas llegaban a sus comunidades para encargarles tejidos, personas diseñadoras, diseñadores. Pero la gran diferencia esta vez era que al encargarles tejido les decían a las señoras: usted no me ponga esta flor o este pájaro acá, sino póngaselo de este lado. Pero usted no puede hacer otro tejido igual, porque si lo hace, usted puede ir a la cárcel, porque este diseño no pertenece. Entonces, con eso, las y los diseñadores o quienes encargaban los tejidos a las comunidades se estaban apropiando de su trabajo. Las mujeres estaban alarmadas: ¿cómo es posible que ya no vamos a poder tejer? Porque dice que ahora ya no nos pertenecen los tejidos. Nos dimos cuenta entonces que efectivamente eso estaba pasando en otros países de Latinoamérica. Tenemos ejemplos en México y en otros países. Y entonces empezamos a buscar la manera de cómo defender a las mujeres frente a estas acusaciones que se le estaban haciendo. Nos dimos cuenta que la tendencia capitalista en el mundo, que tiene que ver con la expropiación de los conocimientos e historia de los pueblos indígenas, es similar a lo que se está haciendo con el tejido. Por ejemplo, si se agarra un grano de maíz, se le modifica una célula, cualquier empresa se puede apropiar de ese maíz y patentarlo como un maíz ejemplar que le pertenece. Lo mismo estaba sucediendo con el tejido. El asunto es que con el tejido, dado que es un trabajo de las mujeres, la indignación es menor, y eso es algo que nos llamó muchísimo la atención. Buscamos la forma de proteger los conocimientos de las mujeres, que no son conocimientos individuales, sino son conocimientos colectivos, porque cada pueblo, comunidad, tiene sus propias formas y diseños en los tejidos, pero no había una ley, o no hay hasta ahora una ley que protege los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. Hay una ley que protege los conocimientos individuales y los conocimientos de las empresas, que son dos cosas diferentes. Y es alrededor de la estructuración de una ley que protege los conocimientos colectivos que estamos dando nosotras una lucha más importante. Y cosa que ha costado muchísimo, porque hemos tenido que hacer cantidad de peritajes, justificación histórica sobre por qué los tejidos son de los pueblos indígenas y por qué deben defenderse de forma colectiva. Y es de ahí de donde nace nuestra defensa, porque este país, que es tremendamente racista, pues respete los saberes y el quehacer, principalmente, de las mujeres.
¿Cuántas dificultades tuvieron que afrontar y cuáles fueron cuando estaban planificando y haciendo esta propuesta? ¿Cuál fue la reacción en general cuando ustedes iniciaron todo este proceso?
Bueno, estamos en eso. Llevamos 2 años trabajando en esta propuesta. Varias reacciones. Primero hicimos una actividad pública para decir estamos aquí exponiendo que las tejedoras en todo el país tienen este problema, que hay empresas que buscan patentar los conocimientos, expropiando los conocimientos de las mujeres y patentándolos como conocimientos individuales o haciendo el intento por patentarlos. Claro. Allí nos acompañó mucha gente. Sin embargo, los procesos jurídicos son tan burocráticos y tan retorcidos que necesitamos de hacer mesas técnicas para eso, en donde participan instancias del mismo Estado, organizaciones de mujeres, personas que en este caso nos apoyaran, y uno de los grandes problemas es siempre pensar que los conocimientos no le pertenecen a los pueblos indígenas. Por ejemplo, la propuesta desde el Estado es, y del Ministerio de Cultura y del INGUAC,
claro,
que son las instancias que lucran con el cuerpo y la vida de los pueblos indígenas en términos de símbolos, ellos dijeron, y los trajes son patrimonio del Estado, pero pensar que los trajes son patrimonio del Estado o los tejidos son patrimonio del Estado es que el Estado va a tener en sus manos la posibilidad de hacer con ellos lo que quiere. Es decir, se le quita a las personas indígenas el control sobre sus propias creaciones para entregárselo al Estado. Y por el otro lado, toda esa idea de que los trajes no pertenecen a los indígenas porque fueron impuestos por los colonizadores. Bueno, en todo eso se nos ha ido gran cantidad de tiempo. Y en tanto los trajes pertenecen a los colonizadores, por ejemplo, eso lo decían las empresas, es una cuestión que las empresas pueden usar en cualquier momento, porque los indígenas nada más son tejedores de un conocimiento que no les pertenece. Ahí habían muchas justificaciones para quitar a las mujeres indígenas las creaciones milenarias, porque son milenarias. Aunque mucha gente se burle de ese concepto que usamos, en realidad es así. Entonces nos hemos tenido que defender durante mucho tiempo de estas instancias que lucran realmente con el rostro, con nuestros cuerpos, a partir de utilizarnos como símbolos, porque aquí vemos dos cosas. La industria turística, que coloca las fotografías de las mujeres en el aeropuerto, bueno, ya sabemos, en muchos lugares,
claro,
para atraer el turismo. Y por el otro lado, cuando se visten de nosotras y de nosotros como una manera de aceptar la hermosura de nuestros trajes. Nosotras solo podemos llegar a ellos a partir de las fotografías, pero nuestros cuerpos no llegan a ellos, nuestros cuerpos son rechazados, solo se acepta en términos de símbolos que ellos limpian o cuando utilizan nuestros trajes sobre sus cuerpos blancos. Ahí sí somos aceptados de los pueblos indígenas.
Ahora, recientemente se llevó a cabo en Guatemala la Feria del Libro Filgua. ¿Nos pudieras hablar un poco acerca del incidente que se dio sobre este tema en la inauguración de la feria?
¿Qué Filgua? Sí, que se inauguró como el 12 de julio.
Exacto.
Y que se abre con un espectáculo folclórico, en donde pues mujeres y hombres no indígenas, qué sé yo, si son criollos blancos, extranjeros, no sé, se visten de indígenas y hacen su espectáculo. Esta es una forma más del despojo contra nosotros, ¿verdad? Entonces, pues el movimiento de mujeres tejedoras junto con otras organizaciones mostramos indignación frente a esto que ocurre todo el tiempo en nuestro país. Es decir, no nos sorprende eso, pero una vez más mostramos indignación. Además, es una feria internacional del libro en donde se supone hay gente ladina, mestiza, que acompaña la lucha de los pueblos. Pero, en fin, entró el INGUAC e hizo eso. Y nosotras mostramos la indignación. Pero a partir de mostrar la indignación, pues recibimos agresiones por parte de un sector que no lo esperaba.
¿Qué sector fue que les agredió? Y también resaltar que no solo gente que acompaña, sino que es un espacio donde supuestamente hay para poder hablar precisamente de estas estructuras de poder, ¿no?, que tú estás describiendo, donde la gente llega y comparte y intercambia conocimientos. Hay diferentes eventos con escritores y académicos y mesas para hablar precisamente de estos diferentes temas que estás mencionando. ¿Quiénes fueron los sectores que se opusieron a la postura de ustedes?
Sí, es verdad. Había mesas, efectivamente, pues que iban a problematizar la historia o las condiciones difíciles en que vivimos los pueblos indígenas actualmente, y pues otra mesa que iba a hablar sobre las resistencias, etcétera. En fin, pero bueno, fue un... Esto es lo que hace el racismo ilustrado también. Yo no sé si llamar sectores. En realidad fue una cuestión que ocurrió en las redes sociales. Que una compañera maya que no usa el traje por circunstancias de la historia o lo que sea, o por decisión personal, dice que quienes hicimos esta denuncia o mostramos esta indignación deberíamos de estar luchando por el agua, por el saqueo de los territorios, por la minera. En realidad, este... es mucha arrogancia, porque mostrar indignación frente a esto no significa estar haciendo a la vez lo otro. Pero el problema aquí es la visión de ella y de otras personas y la invalidación de nuestra lucha política. Entonces, pues se unieron otras personas a esa discusión en la misma línea, pensando en que nosotras y nosotros nos habíamos indignado exclusivamente por el folclore y que deberíamos estar viendo otras luchas políticas. Y para mí esa es una forma de utilizar la herencia colonial de dividirnos.
Exacto.
Las luchas no
Exacto.
están divididas. Las mujeres que pertenecen al movimiento de tejedoras están en todos lados y no hacen una jerarquización de sus
Exacto.
luchas. Si hablar sobre eso es terrible, porque pudiera regresar, por ejemplo, al conflicto armado interno, en donde muchas de las mujeres que murieron es porque vestían el traje indígena, y porque vestirlo no es cualquier cosa. Y eso es algo que mucha gente, especialmente de una izquierda dogmática en este país, no entiende. ¿Qué significa vestir como maya en este país? Y no solo lo que estos sectores piensan, que las intelectuales, las... No, las mujeres que están en todos lados en el país. En fin, pero yo lo que quiero señalar aquí es realmente la mala intención con que se descalifica la indignación frente a Filwa. ¿Y qué fue lo que ocasionó esto? Que se minorizara la crítica a Filwa y que todo el problema regresara contra las mujeres que nos habíamos pronunciado. Esa es una cuestión bien perversa. Bueno, yo no sé qué intereses tuvieron quienes lo hicieron, pero yo lo que observo es que se quita la atención del poder y se coloca a la víctima como el problema. Eso entiendo que fue lo que pasó.
Cuando llegó el Papa a Guatemala y presentaron a una serie de niños que representaban la diversidad cultural guatemalteca y étnica, los nietos del vicepresidente Reyes López los presentaron con ropa regional diciendo que eran indígenas.
Esa es la aberración. Esa es la terrible aberración que nosotras, pero también muchos hombres, no aceptamos de un país que se come nuestras vidas, porque yo creo que así es, pero que al mismo tiempo se dice de nosotros cuando le conviene, porque a partir de nosotros ha hecho negocios toda la vida. Pues sí, encontrar a esos niños, yo recuerdo cuando eso ocurrió, también algunas reinas que se visten con el traje indígena cuando están en el extranjero,
claro.
O gente misma que para hacer negocio viste como indígena en el extranjero, eso es algo que es inaceptable y lo seguiremos diciendo. Este es un problema que para nosotras es fundamental junto con otros más.
La violencia en contra de las mujeres, particularmente por usar los trajes regionales, también es algo que se ve acá en la diáspora, ¿no? Particularmente ahora muchas de las compañeras han compartido de que parte de la violencia en contra de los migrantes durante la administración de Trump también incluye violencia por usar el traje en espacios públicos, en Los Ángeles y en otras ciudades. Entonces, esa violencia que tú describes, que a diario y que también Irma Otsoy y otras académicas y activistas mayas han hablado, también se siente no solo dentro de Guatemala, pero fuera de Guatemala, particularmente de la experiencia de la diáspora.
Sí, completamente de acuerdo. Ya muchas mujeres han hablado y han escrito sobre eso. Por ejemplo, pues aquí la experiencia de Irma Alicia Velázquez.
Exacto.
Y otras mujeres más, a quienes por vestir el traje maya no se les deja entrar a determinados lugares. La forma en que te miran, el asco de la gente, la forma en que te tratan inmediatamente. Y eso yo lo digo siempre, vamos por la capital y siempre el calificativo de adiós María, el calificativo de María. Adiós María, ¿dónde dejaste el comal María? María, patas rajadas, ¿tenés caso pues María? Cosas así, o sea, usar el traje representa una acción política clara para las mujeres que lo usamos, uh-huh, en un país hondamente racista, pero en un país también que desalienta todos los días su uso. Por eso me parece increíble. Cuando alguien no usa el traje puede hablar perfectamente de que el traje es una cosa insignificante. Pero muchas de quienes lo usamos sabemos con claridad que con ello estamos haciendo una lucha política y a partir de ahí nos damos existencia como pueblo, le guste o no. Esto es así. Yo no me podía imaginar a mí usando la ropa occidental, la verdad, me sentiría indigna. Yo sé que muchas mujeres, incluyendo mi familia, han dejado de usar la vestimenta indígena, pero muchas no lo hemos dejado de usar y no lo queremos dejar de usar, pese al racismo y al machismo que todos los días recibimos usándola. Hay una pintora que ha hecho un cuadro muy hermoso que le llama Mi Segunda Piel, porque así ha significado ella el traje. Y eso es lo que es para muchas mujeres indígenas. Si muchas otras no están de acuerdo, perfecto, que sigan vistiendo el otro traje. Si muchos hombres no están de acuerdo, que lo sigan usando, pero que no hablen por nosotras, claro, que lo usamos, y que lo usamos con plena conciencia, a pesar del racismo, porque usar el traje en este país, y como ustedes dicen, en el extranjero, no es una cosa fácil. Entonces, pues esa es una posición clara que compartimos con muchas mujeres.
Ahora vamos a ir a un espacio para la identificación del programa y continuamos con esta charla en un segundo. ¿Te parece?
Claro. 90.7 KPFK,
Los Ángeles. Le recordamos que está escuchando KPFK en el 90.7 FM en Los Ángeles, el 98.7 FM en Santa Bárbara, en el 93.7 FM en San Diego y Oceanside, en el 99.5 FM en Ridgecrest y China Lake. También nos puede escuchar en www.kpfk.org. 90.7 KPFK, Los Ángeles. Le recordamos que esta es una radioemisora comunitaria y que se mantiene al aire gracias a la aportación que usted nos otorga, y esto nos permite atraer invitados como la doctora Aura Cúmez, que nos acompaña esta noche. También nos da la libertad de tener la independencia editorial. Le recordamos, esta es KPFK en el 90.7 FM en Los Ángeles.
Mi nombre es Lorenzo Alfredo Tambriz Tambriz. Les invito a que escuchen el programa Contacto Ancestral. Yo soy cantante, escritor, compositor, maestro, y pues nos vamos para adelante. Lorenzo Alfredo Tambriz Tambriz en Kintibaj Bish Huntir Kinyahun Rizuliwach. Kimbirchiwech Tatabeh le programa Contacto Ancestral, Hi, my name is Lorenzo Alfredo. I'm a songwriter, I'm a singer, a writer, a teacher also, and then I'm just invite you guys to listen the program Contacto Ancestral. It's a beautiful program. Thank you for your support and feel supported them.
Ahora regresando de nuevo a la conversación que tenemos después de esta identificación del programa, nos estabas hablando acerca de esta dificultad, de este racismo que hay en contra de las mujeres por usar el traje.
Hace unas semanas circularon por las redes un artículo titulado ¿Qué función cumplen los trajes indígenas en estados etnológicos? Por Olontay Itzamna, que también se conoce como Juneval Quispe. Él ha publicado bastante en las redes sociales, de hecho, recientemente sacó otro artículo que pareciera una respuesta a las diferentes posiciones incluyendo un artículo que tú publicaste, pero también otros artículos que salieron, problematizando bastante los argumentos que él hace, que precisamente, como tú iniciaste esta entrevista, de crear una fragmentación y de crear una jerarquía de luchas. ¿Nos podrías hablar un poco acerca, tal vez, de lo que tú ves son los puntos que se hacen en ese artículo y cómo entonces tú problematizas esto en el artículo que posteriormente publicas, que salió esta semana, creo que salió el 18 de agosto, titulado El Inquisidor Quispe y las brujas, entre comillas, mayas?
Sí, bueno, haciendo un poco de memoria, este señor Juvenal, creo que se llama Quispe, es uno de los que atacó la denuncia que nosotros hicimos a Filwa. Y lo atacó diciendo que una expresión que por la violencia de que está cargada se me quedó, que es al diablo con esos palitos y trapitos coloniales. Bueno, los palitos se refiere a las varas de autoridad, que de eso no voy a hablar. Lo que él está diciendo ahí, me parece, es lo que sustenta también sus múltiples artículos. Y la verdad, yo no tengo redes sociales, entonces lo que me ha llegado es por la indignación de otras mujeres que han estado batallando, librando batalla en las redes sociales a partir de esas agresiones. Me parece que es una idea que está presente en sus múltiples artículos, por así decirlo. Bueno, una de las cosas que dice es que los trajes lo impusieron los españoles, basado en Severo Martínez, que escribió eso en los años 70 y que después trató de relativizar su posición, pero quedó en el imaginario guatemalteco, especialmente de la izquierda o de los centristas ladinos que comparten mucho sus ideas. Quedó así. Frente a esas ideas hemos librado ya muchas décadas de batalla. En fin, a mí no me interesa demostrarle al señor Quispe si son o no coloniales o cómo nosotros lo argumentamos. Pero en fin, él lo plantea de esa manera. Otra de las cosas que está diciendo es que nosotros estamos adorando los trajes. Realmente es risible esa posición. Y por eso yo le llamé el Inquisidor Quispe, porque está diciendo que los indios, pero especialmente las indias, tenemos una propensión a la idolatría. Es decir, no razonamos, no pensamos, solamente adoramos lo que llega a nuestras vidas y lo sacralizamos. Completamente risible esa posición. Pero a partir de allí, él nos agrede como lo ha hecho. Y una tercera cosa es decir que esa adoración que nosotros tenemos por los trajes nos enceguece y por lo tanto no observamos las luchas más importantes. Lo digo en este tono porque realmente me burlo de lo que está diciendo. Entonces él dice que como no vemos la lucha más importante, él es el único iluminado que puede venir a decirnos cuál es la lucha más importante. Bueno, y nos está enseñando también de cómo el Estado se aprovecha de nosotros al vestir esos trajes. Todo lo que él está diciendo nosotros lo hemos debatido en el pasado largamente, pero yo no sé de dónde llegó ese señor, cuándo aterrizó en esas tierras, no sé ni siquiera de dónde es, pero lo que él está haciendo es desconociendo el tiempo largo de nuestras luchas, los grandes debates que hemos tenido, y sobre todo está desconociendo el contexto de la realidad guatemalteca. No sé si fue en su último artículo donde hace una comparación, sí, de Bolivia con Guatemala. Exacto. Totalmente irresponsable esa comparación, sí, que hace de Bolivia con Guatemala. Además, está diciendo que nosotros debemos convertirnos en una Bolivia. Él no está trayendo a cuenta la gran polémica y debate que hay en este momento en Bolivia. Exacto. El rumbo que ha tomado.
También se borra precisamente lo que mencionas del artículo anterior. En este nuevo también se borra bastante el contexto guatemalteco, o sea, se generaliza. Y un aspecto muy importante del contexto guatemalteco es el genocidio, y en ningún momento lo menciona, ¿no? Es una comparación muy binaria, pero muy problemática, porque precisamente como no es crítico de la situación ni de los diálogos bolivianos, tampoco lo es en relación a Guatemala. Pero sí hay cierta autoría, de la misma forma que en el artículo anterior que tú describes, ¿no?, que se da a cabo acá. Te digo, borra aspectos muy importantes del contexto guatemalteco en estas comparaciones, ¿no? En esta comparación muy,
sí,
binaria.
Sí, completamente. Y yo no sé si voy a hacer muy desordenada en decir varias cosas ahí. Primero, en Guatemala, si hubo genocidio, fue porque en esos años 70 había una lucha importante de los indígenas a lo largo y ancho del país. Hemos hecho cantidad de peritajes en donde nos hemos sentado a analizar muy de cerca la lucha de los pueblos indígenas en muchos lugares. Y fue esta lucha la que revivió el miedo al indio, el miedo colonial al indio, por lo cual se llevó a cabo el genocidio. Es decir, aquí no es que no haya existido una lucha o múltiples formas de lucha, pero pues el genocidio lo que hace es destruir y recordar nuevamente a los pueblos indígenas que no son sujetos políticos, sino son sirvientes, como este Estado colonial nos ha querido construir todo el tiempo. Ahora, hay una cuestión que me parece sumamente importante de recordar, es cuidado, porque yo creo que así como este Estado colonial ve a los pueblos indígenas como bestias que no sienten, también cierta izquierda y ciertos movimientos populares los pueden ver de esa manera. Ese señor dice, los indígenas no tienen miedo. Yo no sé. Y hablar así en un país en donde el genocidio es muy posible que vuelva a repetirse, es decir, yo quiero el poder y que otros pongan los muertos. En ese país es muy delicado hacer luchas que no estén pensadas en profundidad y que no protejan la vida de la gente. Creo que no hemos hecho la justicia. La vida de la gente maya, que no supo analizar el papel del racismo y el genocidio, y que la gente que dirigió el genocidio en ese país lo tuvo presente. Me parece que no podemos olvidar la historia y no queremos que la historia vuelva a repetirse. Yo me niego a eso y no sé, yo no necesitamos aquí un Che Guevara y un Bolívar como este señor que para mí es insignificante pero que así se considera, viene a decirnos cómo vivir y cómo pensar y que en este caso él es el libertador. No, cuidado, me parece que la vida de la gente vale mucho y nuestras luchas políticas no deben ejercer la violencia. Estamos hartos y hartos de la violencia.
Claro.
Yo particularmente no acepto la violencia en las luchas políticas.
Básicamente los argumentos van en dirección de reforzar la visión del Estado con un lenguaje muy académico, pero también reforzando la visión brutal del Estado en relación de cómo ve las demandas de los pueblos indígenas en este momento en el cual existe una demanda muy generalizada en pro de defensa de sus tierras y territorios.
Sí, efectivamente, yo sí concuerdo mucho contigo que su análisis se parece mucho a la visión que el Estado colonial ha tenido con los pueblos indígenas. Y una cosa que me parece también, no sé, me parece curiosa es, entonces, ¿qué de todo esto? Y luego él viene y no sé dónde lo escuché o si en sus redes sociales, no sé. Pero él habla de entonces del Estado plurinacional. Bueno, ¿qué institución más colonial que el mismo Estado? Entonces la solución para nuestros pueblos es el Estado plurinacional. ¿Por qué no discutimos antes la naturaleza del mismo Estado?
Exacto.
¿Por qué nada más vamos a ponerle colores al Estado que tenemos aquí? Y a mí me llama la atención la crítica que mucha gente ha hecho al Estado plurinacional estructurado en Bolivia, en Ecuador, como forma de poder tener historia y memoria y no repetir las atrocidades que ya se han cometido. Yo me pregunto, por ejemplo, el recambio de élites, ¿eso es solo lo que queremos? También, ¿de qué manera este tipo de estados va a hacerle frente al capitalismo? ¿O solamente vamos a sustituir el imperio gringo por el imperio chino, por ejemplo? ¿Se van a seguir saqueando los territorios? Solamente que antes eran un tipo de élites y ahora es otro tipo de élites. Ese tipo de cosas hay que preguntarnos. No solamente podemos venir a decir, necesitamos en este país un estado plurinacional. En este país, como en otros, hay formas de organización política de los pueblos indígenas, hay autogobierno indígena en muchos lados que no son bajo el mismo modelo organizativo del Estado. Y el Estado que tenemos es la organización del poder colonial. Ese Estado hay que criticarlo y hay que ver las organizaciones indígenas, el autogobierno indígena que está funcionando en nuestros pueblos. Sobre eso hay que hablar, hay que problematizar y también reivindicar todo lo que ha hecho nuestra vida, todo lo que por medio del cual gestamos la vida, los pueblos indígenas, porque yo aquí sí debo decir, la indumentaria indígena y el tejido no es una cosa. Esto lo que refleja es que los pueblos indígenas seguimos creando nuestra ropa, como cultivando nuestra comida, como teniendo un autoejercicio de la justicia, hay formas de autogobierno, es decir, somos pueblos que se autorregulan la vida a pesar del Estado colonial. Y es en medio de eso que vamos reivindicando cada una de las cosas que le da sentido a la existencia de los pueblos indígenas. En fin, tenemos formas de organización que hay que reivindicar. Y de ahí las autoridades indígenas, o las autoridades ancestrales, como otros le llaman. Por supuesto, esto es muy difícil de entenderse dentro de la derecha y la izquierda, que al final son la cara de una misma moneda, cuando no es una izquierda crítica. Aquí quiero hacer la salvedad de que hay gente de izquierda que sí está pensando las cosas de otra manera. Pero en fin, si los trajes son coloniales y el Estado también es colonial, entonces ¿por qué reivindicamos el Estado y no los trajes? O sea, cuando queremos ser críticos, creo que sería bueno llevarlo hasta las últimas consecuencias, o de lo contrario, de verdad terminamos siendo muy incoherentes.
Regresando a tu artículo, que nos parece muy puntual, y no sé si tal vez puedas compartir con los radioescuchas dónde pueden tener acceso al artículo, si podríamos hablar un poquito acerca de la otra parte del título del artículo, que es y las brujas, entre comillas, mayas, ¿verdad? ¿Nos podrías hablar un poquito a qué te refieres acerca de las brujas, entre comillas, mayas en el artículo?
Hubo mujeres mayas que estuvieron reaccionando frente a la agresión de la insignificancia de la defensa de nuestra indumentaria y la política que está detrás de ello. Pero ellas recibieron fuertes agresiones de parte de este señor Quispe, pero no solo de él, sino de otros hombres, en gran mayoría ladinos, pero también indígenas, que empezaron a agredir también a las compañeras, llamándolas brujas, putas, perras. Pero brujas era una cosa que aparecía mucho. Entonces, yo allí hago la relación entre el inquisidor y las brujas, porque finalmente en la Inquisición en tiempos de la colonia lo que quiso es anular el quehacer político de las mujeres, degradar el quehacer político de las mujeres para colocar y construir de ellas una imagen ya degradada para que así cualquiera pudiera ejercer violencia sobre ellas y esa violencia estuviera justificada. Exactamente eso ocurrió en las redes sociales. Ellas fueron agredidas y esa agresión generó más y más y más agresión sobre ellas, y al final se creó un estereotipo de las mujeres que solo defienden los trajes, de las mujeres que son tontas y que no ven otras luchas importantes, y de estas mujeres que debieran ser quitadas de las luchas de los pueblos indígenas porque no son las legítimas luchadoras de los pueblos indígenas. Entonces, esta forma de degradar, de crear una imagen devaluada de las mujeres, genera violencia. Y entonces por eso yo hablo de ellas como brujas, porque de esa manera fueron degradadas. Y además de eso, quisiera aquí valorar la valentía de estas mujeres que estuvieron en este campo de batalla de las redes sociales, defendiendo de múltiples maneras su posición política frente a la devaluación de sus propias luchas.
Y que es una agresión, precisamente, como tú dices, violenta, pero también pública, ¿no? Porque pues hoy en día podemos ver las redes sociales, precisamente plazas públicas, ¿no? Ya no son como las plazas donde se quemaban a brujas, ¿no? Entre comillas, pero que hoy en día las redes sociales tienen una función similar, ¿no? Que es un espacio público que circula y que tiene como objetivo públicamente castigar y también demostrar su control en relación a estos sujetos.
Exactamente lo que tú dices me parece sumamente importante, porque además, ¿quién tiene el poder? Eso es muy importante.
Exacto.
Muchos hombres tienen el poder por ser hombres. En este sistema de dominación colonial patriarcal, las mujeres somos el hilo más delgado, o estamos en el último eslabón de la cadena. Entonces, si se violencia contra nosotros, remueve inmediatamente todas las formas de violencia que son capaces de ejercer para vernos derrotadas, muertas, marginadas, o, como lo dijeron, varios hombres en las redes sociales o vernos en la cocina, en el baño, como sirvientas, que es de verdad. No recuerdo aquí el nombre de este señor, pero que es de apellido Kramer, uno de los que escribió los primeros lineamientos para tratar a las brujas. Él decía, las mujeres no piensan, pero cuando piensan, piensan mal, y piensan solo cosas malas, digamos, en esta moralidad cristiana de aquellos tiempos. Sí. Ese es exactamente lo que pasó en esta batalla de las redes sociales. A las mujeres se les atacó precisamente porque se les consideró seres que no saben pensar, seres que deberían de estar en la casa como el lugar donde les corresponde. Pero algo más me llamó la atención en todo esto, que hubo quienes dijeron que nuestro lugar está en los prostíbulos baratos. Es una cosa terrible. Es de verdad colocarnos nuevamente como cuerpos utilizables, como cuerpos, como cosas, cuerpos desechables que los hombres pueden usar. A mí lo que me llama la atención es el nivel de violencia que se genera a partir de una posición como esta. Y ahora este señor y otros hombres, que la verdad yo no identifiqué quiénes son, no quieren hablar sobre esto, no quieren hablar sobre la violencia que generaron. Por el contrario, están publicando cosas en donde quieren mostrar que tienen las posiciones emancipatorias más avanzadas que hay en este milenio. No, señores y señoras, para algunas mujeres, hablen de su violencia, porque el sistema colonial no se impone solo a través de ideas. El sistema colonial tiene un método, y su método es la extrema violencia. ¿Y cómo puede una lucha emancipatoria llegar a nosotros mediante los mismos métodos coloniales? No es posible. Eso no es posible. Y nosotras las mujeres no aceptamos y rechazamos el método de la violencia contra las mujeres y contra otros hombres enmascarado en un pensamiento emancipatorio avanzado. Eso no lo podemos aceptar. Si alguien más no lo ve, de acuerdo, pero nosotras lo estamos viendo y lo hacemos ver, y lucharemos en contra de eso. Ninguna emancipación que se llame avanzada puede imponerse mediante métodos de violencia colonial patriarcal.
Ahora, y en toda esta discusión, ¿dónde están los organismos, por así decirlo, del movimiento indígena?
Creo que esta discusión se dio a partir de una relación más bien entre personas. No hay organizaciones que en este momento se estén hablando sobre esto. Yo estuve en una actividad con varias organizaciones indígenas, campesinas, de hombres y de mujeres, y lo que a mí me decían era que no les parecía importante. Igual a mí realmente no me parece, pero no me parece relevante, significante hablar de un individuo que ejerce violencia a partir de imponer sus ideas. Lo que realmente a mí me llama mucho la atención, y allí también yo quisiera ver qué piensan las organizaciones, es este señor Quispe, está con un movimiento de campesinos que ha sido muy golpeado en estos últimos meses, y eso es terrible porque es el signo de un Estado que ve la lucha de los pueblos indígenas como insurgentes, o sea, se les niega la calidad de sujetos políticos. Lo que nos llama mucho la atención es, ¿cómo puede un movimiento? ¿Será que no tenemos memoria? ¿No podemos usar la historia para no repetir los mismos errores? Pero tener a un tipo de estos como adoctrinador de un movimiento es peligroso, y además dice mucho de este movimiento. Nosotros hemos preguntado con todo respeto, ¿sus luchas pasan por aniquilarnos como pueblo o como mujeres, creando o estableciendo un quehacer político? No nos responden. Creo que necesitamos luchas importantes en este momento de gran saqueo, criminalización contra los pueblos indígenas a todo nivel. Necesitamos una articulación de luchas distintas. No necesitamos más violencia, pero no hemos obtenido respuesta. Claro. Entonces, varias personas integrantes de organizaciones han dicho, es que no es un problema relevante, no... Nos parece un tipo insignificante, un tipo que tiene un arma y que dispara para todos lados. No lo vamos a tomar en serio. Eso es algo que han dicho. Y por un lado sí tienen razón, pero a mí me parece que estos son signos que sí deben alertarnos.
Ahora, siempre es un gusto intercambiar y platicar contigo y escuchar lo que compartes con todos nosotros, tus conocimientos y experiencias. Solo para terminar la entrevista, queríamos que nos dieras el enlace, el link, donde los radioescuchas pueden leer el artículo, y creo que hay otros artículos tuyos también publicados en ese sitio para que conozcan más tu trabajo.
Sí, claro. Es en una página cuya dirección es tujaal.org.
¿Lo puedes deletrear para las personas?
tujaal.org. Es una página en donde pues vamos escribiendo, y también decir que pueden ver las luchas del Movimiento Nacional de Tejedoras, y en este momento también varias mujeres estamos formando ya hace algún tiempo un movimiento que se llama Mujeres Mayas por la Autonomía. Estamos pensándonos en términos autónomos frente al Estado, frente a las agendas impuestas por la cooperación internacional. Bueno, en fin, lo que queremos hacer es una lucha particular que reivindique el quehacer político desde las mujeres, con mucha fuerza en Guatemala, y yo sé que en muchos otros países, pero cuyas luchas quizá no tienen el mismo respaldo que cuando son creaciones políticas puestas en vanguardia por los hombres. Y por eso queremos visibilizarnos a partir de estas luchas políticas y decir que nuestras luchas buscan ser completas, no buscan jerarquizar ni fraccionar lo que para algunos parezca más importante que otros, y también decir que luchamos contra el colonialismo, contra el patriarcado, contra el capitalismo, y buscamos que los pueblos indígenas, en términos colectivos pero también individuales, seamos finalmente sujetos políticos y no solo insurgentes en nuestro país.
Ahora, muchas gracias por estar con nosotros esta noche.
A ustedes muchas gracias.
Gracias. Hemos llegado al final de su programa Contacto Ancestral. Queremos agradecer a la doctora Aura Cúmez desde Guatemala. Esperamos que la charla que ella nos ofreció esta noche nos ayude a tener una visión más objetiva de las aspiraciones de los pueblos indígenas y de sus esfuerzos en la búsqueda por el respeto y la dignidad como pueblos y como individuos. Gracias a ustedes por habernos acompañado. En nombre de la doctora Alicia Estrada, en los controles del ingeniero Ricardo Herrera y quienes habla Felipe Pérez. Los esperamos el próximo lunes. Gracias y buena noche.